Bienvenidos a Una Noche en la Ópera.
Un programa para gozar da música clásica e da ópera.
Como siempre, en cuacfm.org. Y como siempre, en Una Noche en la Ópera no puede faltar Marta López. Buenas noches.
Boas noites, Samuel. E boas noites aos nosos queridos ouvintes. Non pode faltar Marta López, que son eu, nin tampouco Samuel Bugía, que eres ti.
Muchas gracias. Y como siempre, no faltará buena música y no faltarán las ondas de la radio que llegan por internet hasta allí donde te encuentres. Y esperamos que todos podáis seguir el programa. Sabéis que tenemos un grupo de Facebook en el que podéis comentar Una Noche en la Ópera Cuac FM o nuestro correo electrónico unanocheenlaopera.cuac@gmail.com. Y hoy tenemos un programa que a mí me gusta especialmente. Yo últimamente estoy encantado con toda la música que prepara Marta, porque es que realmente son joyas musicales.
As preparo eu.
Algunas las preparas tú, otras las preparo yo, pero las que preparas tú es que estás acertando. Parece que las buscas a propósito para gustarme a mí.
Claro,
o sea, yo digo,
supuesto.
Es que Marta que me está aquí haciendo un regalo así de amistad. Y yo digo, fantástico.
Claro que sí, eu sempre penso en ti cando preparo os programas, en ti e nos ouvintes, evidentemente.
Claro.
Pero hoxe
sí. Fantástico. Sí, que vamos a escuchar, cuenta.
Bueno, hoxe imos falar de un compositor que todos conocedes e sobre todo unha das súas obras, en da que despois as outras son un pouco máis descoñecidas, non? Estamos a falar de Maurice Ravel. Que tal? Que tal a pronunciación?
Que pronunciación máis estupenda, eh? Más ou menos como cando yo pronunciaba polaco en outro programa.
Bueno, non te pases. Eu creo que é o mellor, un poquinho mellor.
Estás metiéndote con mi polaco?
No, por Dios.
Ah, esperaba.
Si solo é a mitad de boco meu francés, xa é moito.
Vale.
Bueno, pois, Maurice Ravel naceu en Cibor, no País Vasco francés, en 1875. O seu pai, enxeñeiro suizo, pois del herdou a afición polos artiluxos mecánicos, pois eses ecos non son difíciles de atopar na súa música. E da súa mãe, de orixen vasca, daí pois heredou a atracción por España, que é unha fonte para el de inspiración para moitas das súas páxinas musicais.
Moi ben. Podemos contar un poquito de su infancia. Pues cuando era pequeño, Maurice contaba tenía más o menos unos 3 meses cuando se trasladó a París con su familia. El matrimonio Ravel de Luarte frecuentaba los medios artísticos. Pierre Joseph, el padre de Ravel, era aficionado a la música y llegó incluso a ganar un premio como ejecutante de piano en el Conservatorio de Ginebra. No es de extrañar que Maurice mostrase de forma temprana una sensibilidad especial a la música.
Os 7 anos que comeza a estudiar piano e recibe as súas primeiras leccións de armonía, contrapunto e composición da man de Henry Gibbs. Era un neno xuicioso, aínda que tamén un pouco caprichoso e cabezón. Pronto, pois, demostrou o seu natural talento musical, aínda que, para a desesperación dos seus pais e dos profesores, recoñecería máis tarde, pois, ter sumado a estas cualidades, pois, outra non tan boa, que era bastante perezoso.
Bueno, pobre, era un incomprendido.
Claro que sí.
Pues sabes que llegamos a 1889 y podemos ver cómo ingresa en el Conservatorio de París, donde recibió las enseñanzas, entre otros, del magnífico Gabriel Fauré o de Charles Berriot. Durante esta estancia en el conservatorio entabla una gran amistad con Ricardo Viñes, quien se convirtió en uno de los más notables intérpretes de su música para piano. Ambos formarían parte del grupo conocido como Les Apaches, formado en torno a 1900 e integrado por músicos, escritores y artistas franceses de renombre, como también el compositor Manuel de Falla y el pintor Paul Sorge.
En 1901 preséntase o Gran Premio de Roma. Este premio representaba a garantía da consagración pois oficial do gañador, pero logrou o segundo premio, cunha cantata titulada Mirra, escrita nun estilo que buscaba adaptarse aos gustos conservadores do xurado, e que para nada se correspondía co que Ravel exploraba en obras como a pianística Judeu, en a que pois arrincáballe o registro agudo do piano pois novas sonoridades.
Participó otras 3 veces, en 1902, 1903 y 1905, sin conseguir nunca el preciado galardón. La última de ellas, en la que fue eliminado en las pruebas previas, provocó tal escándalo en la prensa que incluso le costó el cargo al director del conservatorio.
Parece ser que había os que o apoyaban y os que non, entonces hubo moita polémica y acabó dimitindo, claro, o director do conservatorio, sí. Ravel é coñecido sobre todo gracias á súa capacidade única para tratar o color instrumental, o timbre, cualidade esta que se aprecia de maneira especial na produción destinada á orquesta, como a súa rapsodia española, Le Vals ou paradigmático bolero. Este ballet é un auténtico exercicio de virtuosismo orquestal, cuyo interés reside na forma en que combina os diferentes instrumentos e a intensidade sonora dos mesmos, dende o sutil pianísimo do inicio hasta o fortísimo final. A súa música de cámara e a escrita para piano tamén participan estas características. Bueno, quen non coñece o bolero de Ravel?
Digo,
¿verdad?
Yo, creo que é unha das obras que incluso a xente que non escucha habitualmente música clásica, pois pues que la conoce.
Sí. Sí, junto, sin lugar a dúbidas.
Junto al área de la Reina de la Noche y alguna otra obra, bueno, la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? O sea, hay algunas piezas que todo el mundo conoce. El Nessun Dorma de Turandot, son obras que todos, pero...
Sí, yo también le recomendaría a gente que visen o ballet.
Ah.
Porque muy, a mí me parece muy original.
Yo es que la vez que lo vi representado aquí en el Palacio de la Ópera había sido versión concierto, no hubo ballet.
Pero... Claro, non o vin en directo, vi en internet. Entonces me gustou moito que donde baila Sylvie Guillén, que é unha bailarina non francesa,
sí,
muy muy boa. Pero bueno, hai outro bailarín arxentino que tamén me gustou moito, pero que agora non recordo. Jorge Fontán, Jorge algo, pero non recordo o nome. Entonces,
bueno, quedan deberes aí para ver el vídeo.
Sí, merece moito a pena.
Pues sabemos que Ravel concebía su arte como un precioso artificio, un recinto mágico y ficticio alejado de la realidad y las preocupaciones cotidianas. Stravinsky lo definió con acierto. Dijo, el más perfecto relojero de todos los compositores. Y así hay que ver su música, como la obra de un artesano obsesionado por la perfección formal y técnica de su creación.
Otra con respecto a eso, otro reloj suizo.
Claro,
no sí, bolero, cuando acaba a obra, o director felicita o instrumentista. Porque ten que ser muy preciso, non pode fallar en ningún momento, senón a peza se vai, vamos. Entonces é a ela quen felicita, non a ningún outro, nin aos violines, nin nada, solo a ese. Bueno, pois como pianista non destacou demasiado, así que o seu interés centrouse pronto na composición. Campo no que deu mostras dunha gran originalidade dende os seus primeiros traballos, como a célebre Pavana para unha infanta difunta, que eu creo que podríamos escuitar así en breve, claro. Non? Se ven neles, pois todavía é perceptible a pegada do seu maestro Fauré, como pronunciarías o teu...
Fauré, estamos en España, vale. E se hacemos un pouco españolizado, non pasa nada.
Vale, Fauré, de músicos como Chabrier e Satie. Audición do preludio de La Peur Smith, do Fauno, do laberinto do Fauno, imagino que a traducción da que non de Debussy marcou as súas composicións inmediatamente posteriores, como o ciclo de poemas de Cerezade, aínda que pronto pois apartouse das influencias alleas e encontrou a súa propia vía de expresión. Que che parecería escoitar a Pavana para para unha infanta difunta?
Escuchamos.
Que houve un director que lles botou a bronca porque decía, bueno, esta é a Pavana para unha infanta difunta, non a Pavana difunta para unha infanta. O sea, como que non lle daban aí demasiada mortecina.
Vamos a escuchar atentamente.
Thank you. Pois preciosa
una pavana. Unha maravilla.
Para unha infanta defunta e non, non ao revés.
Claro. Bueno, pero continuamos. Que máis podemos conocer?
Da súa obra, non? Tamén
por ejemplo,
nos contas.
De todas formas, sabes que non foi excesivamente prolífica a súa obra. Cuenta con 86 obras originales e 25 arreglos ou adaptaciones. Entre sus principales obras están La Pavana, que é a que acabamos de escuchar, Los Juegos del Agua, La Rapsodia Española, el famosísimo Bolero, o cuadros de una exposición sobre original para piano de Mussorgsky.
E tamén sabemos que as únicas obras sinfónicas da posguerra que compuxo son Le Vals e o citado Bolero. E tamén a fantasía lírica L'Enfant et les Sortilèges.
Que medo.
Pois no verán de 1933, Ravel comezou a presentar os síntomas dunha enfermidade neurolóxica que o condenaría ao silencio nos últimos 4 anos da súa vida. Desórdenes de escritura, da motricidade e da linguaxe foron as súas principais manifestacións, mentras que a súa intelixencia pois, se mantiña perfectamente e seguía pensando na súa música, pero xa sin poder escribir nin unha nota, nin tocala. A ópera Jeanne d'Arc, a que o compositor concedía tanta importancia, nunca podría levarse a cabo. Pois crese que un traumatismo craneano, ainda que non está moi claro, non? Consecuencia dun accidente nun taxi, do que foi víctima en outubro de 1932, pois foi o que precipitou as cousas. Pero Ravel parecía consciente deste desorden, xa facía anos antes. Tamén hai a tesis da enfermidade de Pink, pero xa che digo, é discutida. Non se sabe se era enfermedade, se foi ese accidente, ou se que había algo de enfermedade e o accidente pois, precipitou as cousas ou empeorou. Bueno, pois a súa morte causou no mundo unha verdadeira consternación, porque non era moi maior, tiña 61, 62 anos. E a prensa retransmitiu unánime a homenaxe ao compositor, pois descansa no cementerio de Le Vaux-Perret, cerca de seus pais e de seu irmán. E para finalizar este pequeno percorrido por Maurice Ravel, imos escoitar tamén unha obra pouco coñecida que é cantada, é de Serezade, está interpretada por Jane Baker, a mezzo que a mí me gusta moito.
Magnífica.
Espero que a vos tamén, espero que gocedes con ela como eu, como a min. preciosa esta serezade, non, cantada estupendamente por Jane Baker, do noso maravilloso compositor Maurice Ravel.
La verdad es que sí.
E non todo vai ser bolero, hai que escoitar máis cousas deste a veces
claro
nos acomodamos en algunhas pezas que nos gustan de certos compositores, non? E e nos gustan tanto que as escoitamos. E, bueno, pois pues está ben escuitar máis, non? Indagar máis por aí. Espero que estas dúas pois vos animen a seguir escuitando música de Ravel.
Claro que sí, hai que animarse. E Ravel e os compositores franceses, que tú sabes que yo son moi francés en cuanto ao instrumental.
Sí, que a ti te encanta, Debussy, non?
Sí, Satie, es que sí, para mí son grandes, grandes todos ellos.
No me extraña, vamos, comparto a tu opinión, dende logo que sí.
Sí.
Pois continuamos, non? Que a nosa segunda parte do programa, que sería unha noite na ópera sin a ópera.
Pois pues eso mismo, e además que está todo emocionantísimo. Nos habíamos quedado aí con Norma de Bellini, en plan aí a ver que iba a pasar, que estaba eso. E además teníamos unha versión en la que Norma é nada máis e nada menos que nuestra querida María Calas.
Uf, que non é calquera Norma.
No, entonces,
é a Norma pues, con mayúsculas.
Esa misma.
É quen te recordo a nosos ouvintes, así, un pouco...
Pues si quieres, yo mismo.
Sí, vale,
ya
pues
estoy
veña
aquí puesto y animado. Pues mira, yo os cuento que en el anterior programa habíamos visto cómo Norma se había enterado que Polione, el hombre que ella amaba y por el cual paró la guerra de su pueblo galo contra los romanos, la iba a abandonar por una mujer más joven, Adalgisa. Y esto, claro, le dolió y la enfureció, imagínate. Pero continuemos con la historia, a ver qué más pasó.
Pues claro que sí, no me extraña que se enfurecera. Pues Norma queda sola en la casa. Sente tanto odio contra Polione que decide matar a sus propios hijos, ya que son o froito do su amor por Polione.
Avvicinarmi per me son morti, muoion per noi, e non sia pena che la sua somigli.
Pero tras meditarlo, se da cuenta de que los niños no tienen la culpa de nada, y por ello decide que lo mejor es suicidarse y llama a Dalgisa para pedirle que cuide de sus hijos.
A Dalgisa suplica a Norma que non o faga, que ela non vai traicionala, que ela abandonará a Polione e a pedirlle que volva con Norma, polo ben de todos.
Yeah.
Mientras, los galos arden en deseos por ir a la guerra contra los romanos. Norma espera para ver si la conversación de Adalgisa con Polione sirve para algo, pero al enterarse que es inútil, decide que es el momento de ir a combate. Y llega el momento de sacrificar una víctima para que los dioses sean propicios. Y entonces le traen a Polione, que fue apresado al ser descubierto en su claustro sagrado. Pero Norma, al empuñar el arma, duda.
Que compi il rito Norma, e la vittima accenni. Non mai l'altar tremendo di vittime mancò. Ma quanto volto! Al nostro tempio insolto fece un romano nella sacra chiostra delle vergini alunne. Sacrilego nemico, a chi ti spinse a violar queste temute soglie, a sfidar l'ira di Irminsul?
Ferisci, ma non interrogarmi. Norma.
Sì, Norma.
Sì,
ti offremo.
Y lo dejamos aquí, no sin hacernos algunas preguntas.
¿Matará Norma a Polione?
¿Quién ganará la guerra?
¿E que pasará con Adalgisa? Todo esto e moito máis, saberémolo no desenlace.